La Voz de América presenta.
Disturbios de partidarios de Trump interrumpen proceso de ratificación electoral. Donald Trump a sus seguidores: no cederemos. Apretados resultados en Georgia mantienen en vilo la mayoría en el Senado estadounidense. Los hispanos son los más impactados por la pandemia en California.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington, La Voz de América les da la bienvenida a la presente emisión de El Mundo al Día. Les saluda Natalie Salas Guaitero. Lo que se creía que sería una sesión larga pero pacífica terminó en disturbios y en la toma del Congreso por parte de los seguidores del presidente Donald Trump, que aún defienden la postura del mandatario sobre supuesto fraude en las elecciones de noviembre. Hacemos contacto en vivo con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en el Capitolio. Jacopo, ¿dónde estás exactamente y qué está pasando en este momento en el Congreso?
Bueno, Natalie, yo me encuentro en un cierre de emergencia aquí en el edificio Cannon, que se encuentra al lado de la Cámara de Representantes. Es una medida de seguridad porque, de verdad, desde las 2 de la tarde, miles de manifestantes, de partidarios de Donald Trump, se reunieron alrededor del Capitolio y algunos pudieron entrar dentro del Capitolio, abrumando la policía y llegando hasta dentro las dos cámaras, y entonces una situación de tensión donde la policía ha utilizado gas lacrimógenos dentro el Capitolio. Tenemos noticias de una mujer que le dispararon, y bueno, ahora está llegando también toda la Guardia Nacional de Washington y también los agentes de la FBI para detener esta situación que de verdad no tiene ningún precedente.
Jacopo, ¿y qué está pasando en este momento con el proceso de certificación?
Bueno, todo se interrumpió cuando ambas cámaras estaban discutiendo, estaban debatiendo, tenían 2 horas después de la certificación que fue rechazada por algunos senadores y legisladores, y por el momento todo está interrumpido. Se espera, según algunos senadores, algunos tweets que pudimos leer, que el debate retomará pronto, quizás esta noche, pero por el momento está todo parado por una cuestión de seguridad, porque de verdad aún la situación aquí en el Capitolio es muy, muy tensa.
Gracias a nuestro compañero Jacopo Luzzi. Seguiremos atentos a los próximos hechos que ocurran. Y mientras tanto, en la Casa Blanca se suscitaron diversos acontecimientos. Hacemos contacto en vivo con Jorge Agobián, que se encuentra en la Casa Presidencial. Jorge, ¿cuál ha sido la reacción del presidente Donald Trump ante estos disturbios?
¿Qué tal, Natalie? Y ante un discurso que incendió los ánimos de los seguidores del presidente Donald Trump, el mandatario publicó varios tweets. El más resaltante, un video de menos de un minuto en el que hace un llamado a la paz. Y voy a citar parte de las palabras del mandatario. Vayan a casa, los amamos, son muy especiales. Fueron palabras del presidente Donald Trump ante los acontecimientos violentos de parte de sus seguidores en el Congreso estadounidense. Dijo que él y su gente que lo apoya son gente de la ley y el orden. Insistió en que hubo fraude electoral en este mismo video y no condenó directamente a los manifestantes que lo apoyaban y que estaban en su manifestación anteriormente, que irrumpieron violentamente en el Congreso, un hecho sin precedentes y que ha alarmado a todo el país. Pero antes brindó un discurso desde las afueras de la Casa Blanca, donde miles de estos manifestantes se encontraban. Allí criticó fuertemente a los republicanos y dijo que no se vencerán. Veamos lo que dijo el presidente.
Todos los que estamos aquí hoy no queremos ver nuestra victoria electoral robada por demócratas radicales de izquierda envalentonados, que es lo que están haciendo, y robada por los medios de noticias falsas. Eso es lo que han hecho y lo que están haciendo. Nunca nos daremos por vencidos, nunca cederemos. Eso no sucede. No concedes cuando hay un robo involucrado.
Donald Trump insistía en que el vicepresidente Mike Pence podría revertir los resultados certificados por el colegio electoral. ¿Cuál es la postura del vicepresidente Pence?
Y mientras el presidente Donald Trump hablaba en este discurso con sus seguidores, el vicepresidente Mike Pence publicó una carta en la que dijo que sus poderes como vicepresidente y como presidente del Senado para llevar a cabo esta sesión el día de hoy no le daban el poder para cambiar los resultados ni anular resultados del colegio electoral. Esto luego de ser presionado durante días por el presidente Donald Trump para que revirtiera los resultados a favor del mandatario que, recordemos, perdió en las urnas el pasado 3 de noviembre. Eso sí, el vicepresidente Mike Pence, recordemos que se encontraba dentro del Congreso el día de hoy, fue resguardado rápidamente y reaccionó mucho más rápido que el presidente Donald Trump a través de un tuit condenando la violencia, diciendo que la protesta pacífica es un derecho, pero que la violencia no lo es. Fueron las reacciones antes de que aparecieran las reacciones del presidente Donald Trump, del vicepresidente Mike Pence.
Jorge, finalmente, ¿qué otras reacciones han generado estos acontecimientos de ahora de Washington?
Pues escuchamos también al presidente electo Joe Biden, quien en un discurso en televisión nacional dijo que este es un ataque a la democracia sin precedentes, lo que ocurrió el día de hoy en el Congreso estadounidense. Llamó al presidente Donald Trump a condenar la violencia en televisión nacional, algo que hasta este momento no ha ocurrido. El presidente solo lo ha hecho a través de sus redes sociales. También legisladores de las dos cámaras han rechazado la violencia y han pedido a los manifestantes que se retiren del edificio del Capitolio de Estados Unidos. Al mismo tiempo, también hemos visto reacciones de los cuerpos diplomáticos de varios países, entre ellos el Reino Unido y Francia.
Gracias, Jorge Agobian. Por cierto, la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, ha impuesto un toque de queda desde 6 de la tarde del día de hoy hasta las 6 de la mañana del día de mañana. Y un grupo de hispanos en el sur de Florida se reunió este miércoles para mostrar su apoyo al presidente Donald Trump. José Pernalete nos dice que los manifestantes rechazan los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre, que precisamente son considerados hoy por el Congreso.
Reunidos en Doral, hispanos de distintas nacionalidades expresaron apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de las discrepancias que sostienen sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral culminado el 3 de noviembre de 2020.
Bueno, estamos manifestando en primer lugar porque creemos que ha habido un mega fraude en la historia en estas últimas elecciones. Y realmente nosotros, como expresos políticos cubanos, no aprobamos ningún tipo de fraude y de violación a las leyes electorales de un país democrático como este.
Nosotros, exprisioneros políticos cubanos, estuvimos en las prisiones de Castro. Yo estuve 25 años en las prisiones de Castro. Estamos dispuestos a defender esta tierra porque también es nuestra, porque es la tierra de la libertad, de la democracia.
Algunos presentes expresaron temor por el cambio de administración en la Casa Blanca luego de que los colegios electorales estadounidenses determinaran que Joe Biden resultó electo como presidente en los comicios nacionales.
Y muchas personas no entienden que la vez que Trump nos quiso ayudar en Venezuela, todo el movimiento que se hizo, no se pudo realizar todo lo que Trump tenía en su mente porque los países fronterizos no colaboraron.
Por su parte, el presidente electo Joe Biden, a través de su cuenta en Twitter, ha escrito que
en Estados Unidos los políticos no pueden afirmar, tomar o asumir el poder. Tiene que ser otorgado por el pueblo estadounidense. Nunca podemos renunciar a eso. La voluntad del pueblo debe prevalecer siempre.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y los demócratas se alzaron con la victoria en los dos escaños del Senado que estaban en juego en Georgia. Philip Crowder, desde Atlanta, nos cuenta más.
Ambos candidatos demócratas en las elecciones de segunda vuelta para el Senado por Georgia han declarado sus respectivas victorias. El primero tarde anoche fue Raphael Warnock, el pastor de la iglesia de Martin Luther King Jr. aquí en Atlanta. John Ossoff declaró su victoria a las 8 de la mañana hoy. El hombre de 33 años sería el miembro más joven del Senado de Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de sus oponentes republicanos ha cedido y un recuento sigue siendo una posibilidad. El presidente Donald Trump también reaccionó anoche con acusaciones infundadas de fraude electoral. El presidente electo Joe Biden esperó hasta esta mañana para emitir su declaración. Biden y los demócratas en el Congreso están previendo un cambio político que les permitiría llevar sus prioridades y las promesas de campaña al Senado, ya sea la reforma de la salud, la lucha contra el cambio climático, la política exterior y tal vez incluso el control de armas. Los republicanos aquí en Georgia bien podrían ver ahora a Donald Trump como el hombre responsable de derrotas históricas, tanto en las elecciones presidenciales como en el Senado. Philip Crowder, Voz de América, Atlanta.
Aumento de casos de coronavirus en Texas obliga a retomar viejas restricciones. Les contamos en breve.
Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nico's Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las tres primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Según la Universidad Johns Hopkins, más de 357,000 personas han perdido la vida en Estados Unidos a causa del COVID-19. Entre tanto, el proceso de vacunación no ha tenido el despliegue que habían proyectado las autoridades. Alonso Castillo nos amplía.
El incremento en contagios, hospitalizaciones y muertes por el coronavirus aumenta el deseo de recibir la vacuna. Sin embargo, problemas logísticos, entre otras contrariedades, están retrasando el proceso de vacunación. Para Luis Alfonso, director de farmacia del Hospital Jackson North Medical Center, uno de los obstáculos alrededor del país son los contenedores en los que se deben conservar las vacunas.
O temperaturas que alcanzan hasta los menos 80, menos 85 grados. Depende de la disponibilidad de estos equipos y de la habilidad para poder conservar todas estas dosis y transportarlas entre los diferentes lugares.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se han distribuido más de 17 millones de vacunas en el país y alrededor de 4,800,000 personas han recibido la primera dosis.
Esta primera fase contiene dos grupos. El primer grupo es los trabajadores de primera línea de salud y el segundo grupo son las personas que están en alto riesgo de más de 65 años.
De acuerdo con el COVID Tracking Project, hay más de 20 millones de personas contagiadas en Estados Unidos. Para el experto, la vacuna de Moderna podría agilizar la aplicación.
Que ofrece menos complejidad en la conservación del producto.
El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, destacó que a pesar de los problemas técnicos, espera que pronto puedan estar administrándose al menos 1,000,000 de vacunas al día. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Los nuevos casos de coronavirus continúan en rápido ascenso en California y los hispanos siguen siendo los más impactados en número de infecciones y muertes. Verónica Villafañe nos presenta el informe.
California sobrepasó 27,000 muertes por COVID-19. Entre el lunes y martes reportó más de 117,000 nuevos casos y más de 22,000 pacientes internados por COVID-19, agravando la crisis hospitalaria en el estado. Los latinos, que constituyen el 39% de la población total, están entre los más afectados.
Somos el 56% de los casos que están infectados. Y mucho más triste, el 47% de muertos.
La doctora Diana Ramos, del Departamento de Salud Pública de California, dice que están redoblando sus esfuerzos para alertar a la comunidad latina con anuncios como este, con un mensaje fuerte pero esencial para transmitir la gravedad del coronavirus. En otros, víctimas de la pandemia están compartiendo sus trágicas historias.
Mi papá falleció que una
parte. Esto es verdadero y por eso es que se están haciendo estas campañas, porque de las voces de las personas que han perdido un ser querido, esa es una oportunidad para educar.
Están reforzando protocolos de sanidad para evitar contagio y propagación del virus.
Les hacemos un llamado urgente.
Tenemos que resistir la tentación de juntarnos con nuestra familia extendida, no ir a Latinoamérica, porque ahorita los casos están mucho peor en esos países y regresando nos traemos la infección.
La doctora Ramos reconoce que al ser trabajadores esenciales, muchos latinos están más expuestos al coronavirus y se están promoviendo medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Las hospitalizaciones por COVID-19 en el área metropolitana de Houston alcanzaron el umbral impuesto por el estado de Texas. Y para bajar la curva de contagios, el gobierno estatal reactivó algunas de las restricciones que había eliminado en el verano pasado. Arnaldo Rojas nos tiene los detalles.
Luego de superar por 7 días consecutivos la tasa máxima de hospitalizaciones por COVID-19 establecida por el estado, 9 condados del sudeste de Texas, incluido al que pertenece Houston, debieron restablecer este miércoles el cierre de bares y la reducción de operaciones al 50% de los restaurantes y comercios.
Los números siguen empeorando. Hemos aplanado la curva antes y ahora lo tenemos que hacer.
Desde el festejo de Acción de Gracias, el número de hospitalizaciones por coronavirus ha ido en constante aumento en varios puntos del estado, saturando la capacidad de la red sanitaria. En Houston, algunos hospitales ya comienzan a aplazar ciertos procedimientos selectivos. Aquí el número de hospitalizaciones por COVID-19 supera las 3,000, el número más alto desde el verano pasado, cuando se registró el primer aumento en la curva de contagios. Según los números más recientes, la tasa de positividad en el estado supera el 20%. Autoridades de salud pronostican que las próximas semanas serán cruciales en la lucha contra el virus. Aún así, algunos comercios no están complacidos con la nueva orden de cierre y el congresista republicano por Texas, Dan Crenshaw, criticó en Twitter la reversión de la apertura económica.
Las empresas no deben cumplir. Los cierres no son apoyados por la ley. Son edictos inconstitucionales. La policía no debe hacer cumplir esto. Dejen de robar el derecho de la gente a ganarse la vida.
Según la orden del gobernador Greg Abbott, la medida se revertirá únicamente si el número de hospitalizaciones por COVID-19 baja a menos del 15% por 7 días consecutivos. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Houston. Guatemala se prepara para recibir la vacuna contra el COVID-19. Les contamos a la vuelta.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Guatemala prepara la logística para recibir más de 3 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Recientemente fue inaugurado un cuarto adaptado a las bajas temperaturas que se necesitan para resguardar el cargamento que de momento no tiene fecha de llegada. Nuestra corresponsal Eugenia Sagastume nos presenta el informe.
Aún sin fecha exacta de la llegada de la vacuna contra el COVID-19, Guatemala prepara la logística de la adquisición, el almacenamiento y la aplicación de las dosis. De momento, a través del mecanismo COVAX, avalado por la Organización Mundial de la Salud, se tienen aseguradas vacunas para 3 millones de personas, pero se espera adquirir 2.5 millones más por compra directa, para lo cual se presentará una iniciativa de ley ante el Congreso de la República.
Hemos estado en contacto con Moderna, hemos hecho una solicitud por 5 millones de dosis que se alcanza para 2.5 millones de vacunas, que se suman a las 3.37 millones de vacunas que estaríamos esperando a través del mecanismo COVAX.
El cuarto frío para resguardar las vacunas fue ampliado y remodelado recientemente con una inversión de 1.7 millones de quetzales, aproximadamente $226,000. Sin embargo, tiene capacidad para almacenar a una temperatura mínima de menos 10 grados, que no es suficiente para la vacuna de Pfizer, que necesita permanecer a menos 70 grados centígrados.
Hemos solicitado el mecanismo COVAX que no sea la que se asigna al país, porque eso representa una inversión sumamente elevada.
Respecto a la vigilancia de la vacuna a su llegada a Guatemala, autoridades indicaron que contarán con apoyo del Ministerio de Seguridad.
No solamente dentro de las instalaciones, sino en el resguardo que se requiera durante la movilización de las mismas.
Además, se creó un Comité Nacional para la Vacunación contra el COVID-19 que se encargará de coordinar y ejecutar las acciones para la inmunización de los guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Honduras trabaja en un plan de vacunación contra el COVID-19 que puede abarcar a la mayor parte de la población. Desde Tegucigalpa, Oscar Ortiz nos informa que esto sucede a la par del aumento de contagios en este país que provocó una nueva suspensión de clases.
Honduras, mediante las autoridades de gobierno y sanitarias, ha presentado los primeros avances de lo que denominan un plan nacional de vacuna contra la COVID-19, que puede garantizar que al menos el 81% de la población será vacunada. Esta estrategia establece 4 grupos priorizados para recibir la inmunización: personal de salud, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y, por último, funcionarios de Estado.
Ya existen protocolos internacionales y existen ya temas técnicos que respaldan esa decisión. Aquí lo que yo puedo decirles es que tenemos los recursos financieros para poder adquirir no solamente las vacunas, sino también los insumos.
Sin embargo, países como El Salvador, Costa Rica y Nicaragua mantienen un proceso avanzado de vacunas donde ya cuentan con las primeras dosis, mientras Honduras se mantiene a la saga.
Las vacunas nos van a llegar seguro en lotes. ¿Cuándo? Hasta la fecha no nos han definido los laboratorios.
Este plan tiene un costo de más de $56 millones, mientras el Consejo Consultivo ha hecho recomendaciones a la Secretaría de Salud para la compra de una vacuna que ofrezca la mayor seguridad, que dé la mayor efectividad y tenga un costo accesible para el país y de fácil almacenamiento en la cadena de frío. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y Venezuela empezó 2021 con más de 300 denominados presos políticos entre civiles y militares y con la muerte de un líder político indígena que se encontraba en prisión. Activistas afirman que recientemente se han intensificado los métodos de tortura por parte de los organismos de seguridad. Álvaro Algarra nos tiene los detalles desde Caracas.
Pese a que el oficialismo indultó a 110 presos durante el 2020, este 2021 no se inició con cifras alentadoras. Según diversas ONG, ascienden a 350 los detenidos por motivos políticos. Marino Alvarado, director de la ONG Provea, defensora de los derechos humanos, instó a todos los activistas y ONGs de la materia a seguir luchando por liberaciones.
Para que no se siga torturando. No siga existiendo presos políticos.
Muestra de la situación fue la reciente muerte de un indígena de la etnia Pemón, Salvador Franco, por falta de atención médica. Franco fue detenido junto a otros 12 indígenas por presunto terrorismo. Sus allegados claman por su liberación y solicitaron ayuda a la comunidad internacional.
Nosotros ya tememos por la vida de los 12 que se quedan allá en el rodeo. Por favor. Desde aquí estamos exigiendo la libertad de los 12 de nuestros hijos que están ahí.
Quiero que me ayuden a regresar para enterrarlo allá. Y le pido a ellos, a la comunidad internacional, que nos ayude.
Activistas y familiares de los detenidos manifiestan que, aunque las autoridades los liberen, son pocos quienes salen realmente libres, pues la mayoría son enviados bajo la norma de casa por cárcel o con régimen de presentación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, ventas ambulantes de comida se adaptan para no morir en Bolivia. Ya volvemos.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Y las calles de Bolivia guardan muchas historias, sobre todo cuando se trata de gastronomía. A pesar de la pandemia, tradicionales negocios de venta ambulante de comida intentan resistir y adaptarse. Fabiola Chambi nos muestra algunas de estas deliciosas ofertas.
Api con pastel, anticucho, trancapecho son solo algunas de las propuestas gastronómicas que se encuentran al paso en Cochabamba, centro de Bolivia, cuando cae la noche. Las vendedoras, a quienes popularmente se las llama caseritas, cautivan a los clientes no solo con los sabores, sino con su trato amable, que también destaca las bondades de los productos, como el api.
Este es de maíz morado, maíz blanco y tojorí, donde es el mejor alimento de Bolivia que tenemos. Así sea el frío, sea el calor, pero es mejor alimento el api.
Otro popular plato que no puede faltar en las noches es el anticucho, elaborado con corazón de vaca y acompañado de papas y el infaltable picante de maní.
Es un anticucho al paso que durará lo mucho 3 minutos en cocer, no dura más. Con el ají, que es picantito, se come bien rico, la verdad es eso.
Durante meses, los puestos de comida callejera desaparecieron a causa de la pandemia. Ahora están de vuelta intentando adaptarse.
Un ejemplo es Ana Dalia Poma, que junto a su esposo heredaron un negocio familiar para vender los famosos trancapechos, un sándwich muy particular.
A gusto. Viene arroz, papa, carne, huevo y ensalada. Hace 60 años venden caseritas.
Aunque las caseritas temen que un nuevo confinamiento las aleje de las calles por el repunte de los casos de COVID-19, aprovechan estas noches para seguir con la venta y las medidas sanitarias recomendadas que les permitan mantenerse en el oficio. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Y los Reyes Magos llegaron a pesar de la pandemia para continuar con la tradición. En Barcelona, España, grandes y chicos disfrutan de Magia de Oriente, una feria al aire libre que se realiza con motivo de la celebración de la Epifanía. El evento tiene capacidad para 400 personas y reproduce la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Si bien el ambiente está cargado de música, luces de colores y diversas escenografías, este año no hay actores en escena, juegos interactivos o ventas de dulces a causa de la pandemia de coronavirus. Llegamos al final de esta entrega de El Mundo al Día. Gracias por habernos acompañado. Les informó Natalí Salas Guaitero.
Sinners. Don't think that I'll be a saint, but I might go down to the river, 'cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. I don't do well with the drama, and no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana, but the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain that the way you hold me, hold me. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. They say we're too young and the then the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too young and the then the players say don't go crushing. Wise men say fools are rushing, but I don't know.
Chance, the rapper.
The first step pleases the father.